Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In app only.
No sé, no sé si el intro.
Pedro ahora.
Todo bonito, todo nítido.
Ah. Con la esposa de Jevon ahí atrás, bienvenido a Tannibol. No. La cuarta, bueno, la quinta integral. Cuarta, porque Eury no está en este podcast. Eury, atención, te saqué.
Mierda. Así ya. Mismo.
Sé que se comienza un podcast. Sacando
mierda.
Gente.
Mierda.
¿Qué es lo que es, señores?
Bien, ¿y tú?
¿Qué?
Todo fino.
Todo fino, como dices tú.
Bien, me alegro.
Todo fino. Fino. ¿Qué es lo que hay, Jibun?
Estamos tranquilos, heavy duty.
Fino.
Fino.
Hablando de otra cosa que no sea pelota, digo, deporte. Vi la serie Berlín, ¿ustedes la vieron?
No, gracias. No tengo ninguna gana de ver esa vaina.
¿Por qué? ¿No te gusta La Casa de Papel?
La primera temporada me parece de las mejores cosas que ha sacado Netflix, pero de ahí para adelante me ha parecido bastante todo bien balurdo. Cada vez se pone peor, cada vez se pone más rápido y furioso. Y para mí esto, yo...
Sí.
Yo hablé con mi cuñado no la vio, pero yo le pregunté a mi cuñado, porque él me dijo si yo la iba a ver, y yo le dije, ¿tú sabes si la serie va de otro caso que ellos van a robar? ¿O es de la vida de Berlín antes? Y él me dijo que era otro caso. Si es otro caso, no me interesa. Si es de la vida de Berlín previo, eso sí me pudiera interesar.
Sí. Sí. Es un caso, es un robo. La serie va un robo antes, cuando Berlín... O sea, la serie va en torno a Berlín en un robo que él hizo con su propio squad, que él armó. Mucho no, antes de La Casa de Papel.
No me interesa. Y además que pusieron a las dos policías estas, a la que es como medio árabe, y a la otra, la que termina con el profesor. Spoiler, pero bueno, no me interesa. Hace años que termina esa mierda. No,
sí, pero ella sale en los últimos capítulos.
No me interesa. ¿Sabes qué sí está bueno? La Sociedad de la Nieve. Si no la han visto esa vaina, vean esa película. Joya. También de Netflix.
Muy triste.
Muy triste. Bueno, sí... Yo creo que la gente está sobre... ¿Tú la viste? ¿O no?
Sé la historia, vi la película, no es... Sino... Como que, ¿qué tanto tú le puedes sacar? ¿Qué tantas versiones tú le puedes sacar a una misma historia?
A mí me parece que la gente está exagerando de lo triste que es. Es triste, obviamente. Pero... El carajo lo puede haber hecho mucho peor. O sea, hay momentos en la película... Donde yo dije, ah, bueno, ok. Cuando empiezan a comerse la gente, yo pensé, marico, o sea, si él quisiera, hubiese puesto esa vaina mucho más heavy. Lo hace todo muy normal, yo creo. Yo también creo que por respeto, pero la gente creo que está exagerando. Yo también que la película más triste, no sé cuántos años, y yo. No, hay películas más tristes, marico. O sea, no sé si aquí han visto una que se llama El Padre, que es con Anthony Hopkins, que es el padre del. Tiene Alzheimer. Eso sí es triste, marico. Ese es una joya, por cierto. Véanla también.
Yo creo que yo soy el único que ve películas y nunca me aprendo los nombres. Normal.
Berlín es de Money Heist. ¿Tú viste la serie Money Heist? No.
Papi, yo estoy diciendo que yo veo películas y no sé lo que yo vi. Porque yo veo la película, me gusta, pero no me aprendo el nombre. O sea, literalmente, yo puedo... Cuando viene a ver, yo he visto la película, me encanta, pero nunca me aprendí el title. I'm weird.
Ok. Bueno, ahora sí, con esa declaración de G-Wen podemos darle intro a los temas que son relevantes del podcast, me imagino. Señores, tercera semana del año, segunda semana del año.
Segunda.
Segunda o tercera.
Bueno, cuando sale este capítulo sería tercera.
Segunda semana, Bueno, full. Tercera semana. Bueno, ahí va. ¿Qué a ustedes les parece hasta ahora los cambios que han habido en... Los cambios que han habido en MLB? ¿O los Signs?
¿De quién? ¿De los Dodgers? ¿Qué? Porque lo único que están trabajando ahí son los Dodgers. Otro equipo
no, está durmiendo. Pero Kansas City también ha cogido mucha gente. Los Mets han cogido gente. Por ejemplo, cogieron a Luis Severino, que era de los Yankees.
Los Mets, eso, por eso te estoy diciendo, los Mets y eso fueron como unos movimientos como que los primeros días. Y de ahí para adelante es like nadie ha hecho nada. Literalmente tú no me esperas de que los Dodgers. Y yo creo que todavía los Dodgers quieren hacer otro movimiento. Se está hablando que los Dodgers que estaban preguntando si Kelly Jensen tal vez lo iban a traer para atrás. Digo yo, otro movimiento de los Dodgers. No hay un equipo más que tenga dinero, bueno, que pueda hacer un deferro. ¿Qué es lo que está pasando?
Eso es lo que a mí me llama la atención también. Porque, o sea, yo no tengo ningún problema porque es mi equipo. Pero sí me sorprende que los otros equipos están como bien callados. Y hay bastantes nombres importantes todavía en el blog. O sea, porque yo diría que la mayoría de los importantes están en el blog. O sea, que ya Otani salió y Yamamoto, que no es de la MLB como tal. Pero todavía falta Burns, Snell, falta Bellinger, falta pues gente, Dylan Cease. Yo no sé. Los que es que realmente,
bueno,
fuera de los Dodgers, uno de los más interesantes yo creo que fue Chris Sale, weón, que ni siquiera es free agent.
Pero Corbin Burns, lo que yo tengo entendido, él no es agente libre todavía. Eso tiene que ser un trade.
Claro, no, él no es free agent. El tema del... Por lo cual la gente pensaba que iba a ser cambiado con seguridad, por así decirlo, es porque él tiene muchos conflictos internos con la asociación.
Claro.
Ahora, lo que pasa es que también es problemas con los de arriba, pero como también ellos cambiaron el manager, tal vez eso también lo haya jalado a que no lo hayan cambiado. Pero el trade era como una de las cosas más seguras por el hecho de que, coño, tantas veces te dijeron que no, prácticamente te pusieron en el trading del año pasado, la vaina, el peo, lo otro. Todo el mundo pensaba que iba a pasar, pero no ha pasado.
Sí, y yo pensaba que los Yankees iban a ser uno de ellos que iban a hacer ese movimiento. Cuando no firmaron a Yamamoto, dije, bueno, el siguiente será el mejor pitcher ahora mismo después de Yamamoto. Me imagino que será Corbin Burns. Que para ellos, porque...
Están hablando de que los Yankees están...
Sí, yo los Yankees no.
No, que están hablando de que los Yankees están detrás de Snell y de Burns.
Sí, pero también están detrás de Yamamoto. La vaina es que tienen que hacerlo. No funciona si no lo hacen, marico.
Bueno, pero Yamamoto no lo quisieron porque estaban pidiendo 25 millones más. Creo que era la cifra. Y los Yankees dijeron, no queremos darte 25 millones más.
Claro, pero ese es el problema. Eso es lo que estaba diciendo. Si no quieres darlo, porque puedes darlo, si no quieres darlo, entonces yo sí estoy con la gente que los Dodgers están jodiendo el béisbol. Porque entonces todos los equipos pueden, pero si no quieren, entonces ¿qué coño hacemos? O sea, ¿qué coño está pasando? Porque entonces,
¿Y si tal vez que realmente los Dodgers están dañando el béisbol con la compra que están haciendo a un precio tan elevado? Porque no, que los Dodgers compren a los jugadores tan alto hace inflación en el mercado.
No, negativo. Entonces yo te voy a hacer una pregunta.
Tú lo sabes porque así está el fútbol.
Yo te voy a hacer una pregunta.
No, mejor, o sea, no, pero...
¿Qué mejor lo que están haciendo los Dodgers?
Pero se quedan callados.
¿Pero qué mejor? ¿Lo que están haciendo los Dodgers o lo que está haciendo Oakland?
O sea, nada.
Pero
pues.
Es que tú no puedes. Es que tú estás poniendo dos extremos que tú no puedes comparar.
No, pero no, es que no, exacto, no. Pero
tú estás poniendo en uno.
Compararlo. Es literalmente lo mismo.
Pero es que tú estás haciendo.
Si está haciendo algo para la pelota, alguien está trayendo nuevos fanáticos para la pelota, otro país para la pelota, y no están haciendo algo que no solamente los Dodgers pueden hacer. Todos los equipos lo pueden hacer.
¿Tú sabes lo que pasa? Esto se llama oferta y demanda. En el momento que tú le estás pagando a los peloteros mucho más de lo que los equipos entienden que vale ese pelotero, tú te inflando el mercado. Entonces, sí, tú estás forzando a que otros peloteros que no, tal vez no valen lo que esos pagos que tú estás dando tan alto, cualquier otro pelotero te va a exigir más dinero. Porque ya tú estás inflando el mercado.
Yo no estoy de acuerdo.
Eso sí afecta al mercado.
Yo no estoy de acuerdo. No. Porque lo que pasa es que lo de los Dodgers al principio era Otani y después Yamamoto. Estamos hablando de el unicornio y seguramente uno de los mejores pitchers a nivel mundial, si lo ponemos en contexto por lo que ha hecho en Japón. Pero el contrato de Teóscar Hernández por un año es bastante aceptable, marico. Es demasiado aceptable.
Normal.
O sea, es un contrato normal. Entonces ahí es donde digo, ¿por qué ese contrato de Teóscar no lo pudo haber hecho Yankees, Boston, Braves, bla, 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 bla? Porque yo no, yo te entiendo el punto de Oakland, porque Oakland es un equipo prácticamente muerto, por así decirlo. Pero los otros grandes equipos no han hecho tampoco mucho. Marico, ¿qué ha pasado? John Hulley se fue para Giants, pero es otro jugador que no viene ni no es del MLB de agente libre. Entonces, ¿qué están esperando los otros? Porque ahí sí yo te digo, yo no creo que los Dodgers vayan por Bellinger, por ejemplo. O sea, porque de que pueden por dinero, y el tema de esto de los deferrals, de bolas que pueden. Pero entonces, ahí sí te digo que no es culpa de los Dodgers, es culpa de que los otros no están siendo suficientes, marico. O sea, los otros no están haciendo su parte de llámese o scouting o como decimos en Venezuela, no le están jalando suficientemente bola para que el carajo se vaya para su equipo, sea por dinero o sea por realmente decirle, mira, tú has llegado a ser líder, bla, 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 bla. Y ahí es donde yo creo que los Dodgers están haciendo todo esto, pero son los únicos que están haciendo. Repito, fuera de John Hulley, para de un otro equipo, una de las cosas más curiosas que ha pasado en este deadline es Chris Sale, en cambio, para los Braves. Y es porque yo soy fan de Chris Sale, pero yo ni siquiera, ahí está G1 que le da a Boston, seguramente él, porque Chris Sale el último año ha sido un nada, weón, no ha hecho nada. Seguramente para él es mejor, pero para mí yo digo, coño, cambio interesante. Pero luego de eso no ha pasado mucho, marico. Para no decir que no ha pasado nada.
Claro. Para mí el cambio de Chris Sale fue un cambio bueno para Boston. Lo dije en mi canal, lo voy a hacer aquí también. El prospecto que nos dan a nosotros es un prospecto que tiene un potencial para ser un All-Star. Chris Sale, obviamente, no había jugado, loco, jugó en los últimos 3 años, había jugado 32 juegos en total. Tú sabes, es un pitcher que le hemos dado un dinero gratis, pero tampoco se puede decir así porque nos ayudó a ganar una World Series. El trabajo de él lo hizo, tú sabes, nos ayudó a ganar una World Series. Ya es hora que para un cambio para él. Todo el mundo sabe que en Boston nosotros no vamos para parte este año. Y si tal vez si Dios nos ayuda, tal vez llegamos a un wild card. Pero eso se sabe que no vamos para parte. Chris Sale ya está viejito. Sabemos que la salud de él no es muy buena. Si los Braves pueden encontrar un número 3 o un número 2 en él y tal vez en los playoffs lo meten en el bullpen, ya sea así o no, y lo ayuda, muy bien por él. Pero también por el cambio que nos llegó de nosotros para Boston, muy bueno. Muy bueno siempre y cuando el muchacho se mantenga saludable y juega su potencial. Porque cuando el tipo subió con Atlanta, jugó muy bien. Y el otro año en AAA, batió como 324 y dio 8 jonrones. O sea, que ya tiene un buen potencial. Ahora que nos falta de votar a Trevor Story también. que salgamos de Trevor Story.
Y hacen el completo reveal, ¿no? Me imagino.
Yes. Sí y no. Sí y no, porque es que Boston tiene dinero. Boston no tiene que hacer reveal. Ellos pueden gastar igual que los Dodgers, igual que los Yankees. Ese es mi punto. Like, mira, vamos a decir que Trevor Story tenga un buen año este año. Ellos pueden ir al mercado y comenzar a coger en agencia libre o pueden hacer un trade realmente. Porque el equipo de Boston realmente no está tan malo si vamos por todos lugares. Tengamos a Rafael Devers, tengamos a Trevor Story que era un former All-Star. Tenemos a Oshira que jugó muy bien. Tenemos un rookie que se llama Rafael o Rafaela, que tiene un potencial tremendo en el center field.
Claro, pero por eso me está dando la razón en el concepto de si sacan Trevor Story sería como un equipo en rebuild. No que se entienda mal el concepto, sino que sería un equipo de jóvenes, eso es lo que quiero decir.
No, sí, pero yo pienso que si Trevor Story tiene un buen año este año, yo lo dejaría, si demuestra por lo menos este año, porque también no podemos decir que, ok, le ha ido muy mal, pero también no ha estado saludable, que una lesión aquí, que una lesión allá. Y por lo menos cuando estaba en Colorado sabíamos el potencial que tenía Trevor Story. Ahora, de vuelta a los cambios que estamos hablando, de verdad que me gustaría ver, mano, a alguien que firmara ya a un Snell, un Bellinger. Para mí lo que está pasando es que no hay confianza en un Snell, no hay confianza en un Bellinger, porque es básicamente un año bueno, te dan 3 años malos. Entonces un Bellinger está pidiendo 200 millones cuando te da un año de rookie, después te da un año de AAA y después te da un año de MVP. So, es como bien confundido lo que está pidiendo. Como que tu número no enseña lo que tú quieres ahora mismo. Pero me gustaría que alguien, por lo menos, mano, firmara a alguien ya, porque estamos esperando y estamos esperando y nadie firma a nadie. Yo creo que más firman a una gente de Corea o de Japón que los de aquí, de nuevo.
Sí, o sea, yo estoy igual, vuelvo, o sea, volvemos. Dale.
No, habla.
No, que el otro que pasó también fue Robbie Ray, pero Robbie Ray es cambio, ni siquiera fue de la agencia libre. Entonces otro former Sayon, otro jugador Sayon, que fue nada más a punto de cambio. Es que yo estoy contigo, yo también creo que Bellinger es un tema curioso también, qué equipo necesita la posición de Bellinger, porque él te va a ser fijo, te va a ser guante de oro, eso es prácticamente fijo. La defensa de Bellinger es estelar, pero a nivel de bateo, ¿qué equipo te puede? Y yo creo que si de casualidad de la vida Yankees no hubiese agarrado Soto por X o Y, yo sí creo que ya se lo hubiese llevado Yankees. Ese es un equipo donde yo creo que sí hubiese estado perfecto. Pero después hablamos de otro equipo que tal vez le haga falta un outfield, y el mismo tuyo, creo, marico. Bellinger cuadraría perfecto, en mi opinión, en el equipo de Boston.
Yo estoy de acuerdo también, pero el problema es que está pidiendo 200 millones. Y cuando viene de 200 millones, que yo lo pensaría mucho. Tú sabes, no le dimos 200 millones a... Menos, pero no voy a decir a Mookie, porque Mookie quería 300. Pero en esos años yo prefiero que le hubieran dado los 300 a Mookie que le demos los 300 a Bellinger.
Ya sé lo que... Sí.
Si Bellinger lo firman y nos dan unos años bien de All-Star, claro que sí. Pero es que es como que yo no tengo esa confianza que el chamaco va a ser consistente.
Y eso es lo que yo
sí
también...
me gustaría la firma, como tú dices. Dale.
Y yo también creo que eso es lo que puede pasar en el contrato de Bellinger en particular, es que tal vez los equipos le están diciendo, mira, como Chicago, dame un año, te voy a firmar por un año, si las vainas salen bien, te damos una extensión. Yo no sé si hay un contrato que dé esa vaina como obligado, en el sentido de que, o sea, Boston le dice, mira, te voy a dar un año, y después Bellinger tiene la obligación de decir, mira, lo hice bien, me tienes que extender obligado. O sea, yo no sé si hay una cláusula en un contrato, pero yo creo que eso es lo que puede estar pasando con Bellinger, porque es lo que tú dices, es verdad, es una montaña rusa. Un día está arriba, un día está abajo, y un día está arriba, y un día está abajo, y es muy complicado. Pero también como Bellinger, que él sigue siendo relativamente joven, yo creo que lo que él quiere obviamente es cerrar su futuro de por vida. Y del punto de Snell...
Claro.
Y del punto de Snell, yo sigo diciendo desde que terminó la temporada, el 60% para mí, sonará mucho, pero yo creo que sigue siendo 60%, del sayón de Snell es Gary Sánchez. Y si... Yo no sé si es como que él dice, mira, yo tengo que llamar a Gary Sánchez, y los equipos yo creo que no quieran a Gary Sánchez. Ahí es donde yo creo que se le puede estar complicando el tema. Porque, por ejemplo, suena muchísimo en Yankee Snell, como dice Juanca. ¿Yankee quiere de nuevo a Gary Sánchez? Seguramente no, marico. Seguramente no lo quieren. Entonces ahí es donde yo creo que viene el tema. Y yo creo que eso es lo que puede pasar. Entonces puede ser que los equipos un poco menos importantes, llámese, digamos, no sé, Cleveland, por decir así, dicen, Cleveland seguramente está diciendo, mira, yo te voy a, vente para acá, tú ves Snell, te metemos también en el combo a Sánchez, pero a Snell dice, no me interesa, porque Cleveland no le da seguridad después de lo que vendría siendo un anillo, por así decirlo. Y ahí también, por eso es que yo creo que esos dos picks de la agencia libre están complicados, pero todavía quedan muchos nombres, marico. ¿A dónde está de verdad Dylan Cease, que no tiene ese peo? Por ejemplo, o Tim Anderson, que también está en agente libre.
Pero Dylan Cease sigue siendo de los White Sox. Eso es otro cambio también. Eso es otro cambio que tiene que hacer los White Sox, tengo entendido.
A mí
me encantaría que hicieran un contrato como le hicieron a Julio Rodríguez para Bellinger. Porque Julio tiene un contrato que si no me recuerdo bien ahora mismo, el contrato es realmente de 200. Pero depende a lo que Julio Rodríguez haga en esos tiempos y los récords que rompe y eso. Es como un contrato como el de Alex Rodríguez. Entre más récord tú haces, entre más juegos tú haces, más sube. Entre más lesiones tú tienes, menos número tú tienes, tu contrato se queda normal. No sé si Bellinger quería firmar un contrato así. Si Boston le ofreciera un contrato a Bellinger por 200 millones, siempre y cuando él pueda jugar tantos juegos en total y pueda tener tanto número, vamos a decir, como que le requieran tanto número, yo creo que eso sería un contrato muy bueno. Un contrato así, con cláusula.
Claro, es que yo también creo que por ahí va la cosa. Yo también creo que tiene que ser un contrato con cláusula prácticamente obligado.
Ahora, lo de Gary Sánchez, se estaba diciendo que Gary Sánchez iba a firmar, bueno, Bozo que estaba interesado en él. A mí me encantaría Gary Sánchez en Boston, porque necesitamos un DH. Yo lo pondría como DH solamente. Yo creo que Gary Sánchez como DH sí bateara. Porque el problema de Gary Sánchez es que él sabe que tiene muchos problemas en la defensa. Y mentalmente, él parece cuando está bateando, está pensando en el error que hizo en el último inning, de vez en cuando, tú ves. Y eso afecta, porque tú sabiendo que tú no puedes bloquear una bola o dejarte ir una bola y poner el equipo abajo, ahora tú tienes que dar un jonrón obligatoriamente. Como te pone más presión de sacarla y hacer algo por el equipo.
Bueno, pero también fue el mejor año defensivo de Gary Sánchez fue el año pasado.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el catcher titular ahorita de Boston? Casi Connor Wong.
Exacto.
Coño, o sea, yo creo
sí,
que...
Pero le puedo, por defensa, por eso te digo, DH me encantaría, porque es que el bate de Sánchez puede hacer daño, puede hacer mucho daño. Pero Snell es...
De Gary.
Es el... Ajá. Gary Sánchez en Boston.
¿Qué pasó? ¿No habla, pues?
Yo estoy mal aquí. Sigan hablando, desarrollen.
No, yo sí. Es que, no sé. Sobre todo ahorita que se fue, por ejemplo, Snell, que, ah, ok, no hizo nada. Perdón, Snell no, Cell. No hizo nada en el equipo de Boston en el último año, siendo sincero. Pero también, en teoría, a nivel de papel, en papel, te quedaste sin ace, pues. ¿Cuál es ahorita el ace del equipo de Boston?
De pelotero, de pitcher.
Sí, pero yo estoy hablando en papel, porque no, yo sé que no produjo nunca realmente en los últimos años, pero en papel era el ace.
Sí, no, pero es que, mira, a ver, Boston.
Man.
Realmente, sí, nos quedamos sin ace, pero realmente, con Chris o con Chris.
Se quedan sin nada.
Sí, o sea.
No, pero que tú dices, nos quedamos sin nada, pero él nunca estaba ahí. Él nunca estaba
el
ahí
único...
los 3 años.
El único que queda de la World Series pasada de Boston es Rafael Devers.
Es Rafael Devers, y es una buena firma, de verdad.
Sí, el mejor pelotero dominicano ahora mismo.
Tampoco así.
En cuanto a overaje, doble, triple, y creo que es un run.
José Ramírez. No,
ey, busquen los stats.
José Ramírez
overaje,
y Soto.
Tiene mejor overaje. Yo vi un TikTok que lo estaban comparando. Tiene mejor overaje, búsquenlo. Doble. Sí. De triple y jonrón.
Habrá que ver eso. Pero no.
Yo me quedé sorprendido. Yo me quedé y dije, claro que no.
Sin quitarle el número a Rafael Devers. Pero es como yo dije, ¿necesitamos un ace nosotros? No, porque nosotros no vamos aparte este año. You know? No, porque es que hay que hablar en serio. Like, tú miras el equipo de Boston. Uno nunca sabe en la pelota. Después vienen aquí, me comen aquí en los comentarios. Ah, que tú estás hablando mierda de tu equipo. No. Uno nunca sabe.
Era de mirar.
Me ha caído la boca varias veces.
En Lidom, hablando de eso, los Gigantes tienen un equipo que le decían el equipo 31 del MLB. El equipo 31 del MLB. Marcelo Zuna, José Siri, que está el martes a integradora. Y están en último lugar. 2 victorias y 9 derrotas en el round robin.
Bueno, pero en la Liga Venezolana. El que pasó de primero dando paliza a Cardenal Lara, ayer ganó su primer juego, iba 0-5 en el round robin. El
la pelota sorprende.
Sí, loco, sí. El que era el mejor, o sea, pasaron, los Leones quedaron de segundo a un juego, creo que fue, tampoco es que dominaron, por así decirlo. Pero empezaron el round robin y todo el mundo dijo, seguramente van a dar coñaza, como todo. Iban 0-5 hasta ayer. Y ganaron 8-7 empujando, o sea, empujando.
¿Tú sabes un movimiento que...
En Lidón...
Dale, termina.
No, lo único que iba a decir, en Lidón fue al revés. Los Gigantes ganaron la serie regular, ganaron manager del año, gerente general del año, tuvieron el mejor overaje, creo que fue, cantidad de jonrones, todo. O sea, le decían literalmente el equipo 31. Literal, porque que todo el mundo estaba que le gana a Oakland, le gana a Kansas, qué sé yo qué.
Bueno, pero lo vimos con los Dodgers. Literalmente lo vimos con los Dodgers. Es como
y San Diego.
San Diego nunca ganó nada.
No, pero por eso. O sea, que tenían nombre y no hicieron nada. República Dominicana tenía nombre y no hicieron nada.
También.
Por eso que yo te dije...
Muchas gracias.
Por eso fue que en privado... Yo te dije, me da miedo por los Dodgers, como que no miedo, pero esa espinita de ahorita tienen tanto dinero, tanto nombre y no ganan. Por lo sí. que ha pasado.
Es que yo
no creo que van a ganar este año tampoco.
Yo estoy de los pesimistas de que dicen, yo no estoy esperando nada, marico. O sea, porque es que tenemos ya como 10 años, huevón, que quedamos de primero en la división. O sea, creo que los últimos 10 años una vez no quedamos de primero. 10 años dando paliza en división, ganando siempre los juegos. Llegamos a la postemporada, varias veces llegamos a la Serie Mundial y no ganamos, marico. Entonces ahorita sí, es a Otani, Yamamoto, bla, 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 bla. Pero el año pasado que teníamos un equipo bastante flojito a nivel de completo, quedamos de primero, dimos paliza, mierda, mierda, y llegaron los Arizona y para tu casa. O sea, yo siento que si ganamos, obviamente voy a estar feliz. Pero yo no soy de esos de que ahora sí, está listo, se acabó. No, porque es que después es lo mismo. Como el año pasado, llegan el mismo equipo, llega otra vez Arizona y te elimina a barrida, dos para tu casa, a dormir.
No, y que también eso toma tiempo también de crear esa chemistry, porque literalmente tienen gente nueva que se van a sentir extraña. Tal vez no.
Yamamoto.
Tal vez en los clubhouse se dan un par de dos huesitos, porque soy así una pelota. Hay que tratarse así de bien amiguito, un par de abrazos, sí. Van a estar bebiendo cerveza y tú ves, ya están heavy. Pero ¿qué pasa?
Yamamoto tiene que hacer un ajuste.
Vamos a decir algo que pasa en el clubhouse que yo, ojalá que no, porque todo el mundo quiere ver los Dodgers jugando bien, tú sabes, después de todo ese dinero queremos ver los Dodgers jugando bien.
Merecemos.
Vamos a decir que venga Yamamoto y Otani y se vayan a la pelea o algo pase. Ahí ya hay problema. Entonces ahí puede crear un rumor. Pero lo otro es, hay un equipo que se está desbaratando, que nadie realmente como que nadie habla, y que son los Tampa Bay Rays, que están cambiando personaje por nada. Literalmente están cambiando con los Mariners, jugadores por jugadores. Al final es como que le afectó tanto que Wander Franco le esté pasando esto. O qué es lo que están haciendo. Porque mandaron uno de sus ace. Yo voy a decir que Glasnow, creo que se llama, ¿verdad? Glasnow.
Sí, Tyler Glasnow.
Era un ace para ellos, era el ace.
Y... también. No. Y un buen pelotero utility, Vidal Bruján, lo mandaron para Marlin.
No. Voy a empezar con Tyler Glasnow yo. Tyler Glasnow no era el ace, porque Shane McClanahan es el ace. Pero Tyler Glasnow es muy como Chris Sale, que por eso es que yo tampoco estoy tan emocionado de tener Glasnow en los Dodgers. Es muy de cristal, marico. O sea, está siempre lesionado. Literal, es siempre lesionado. El de Bruján me sorprende todavía mucho más, porque él era para mí el cambio directo de Wander Franco. O sea, literalmente era el cambio directo, era posición por posición y lo tienes ahí. Y es un carajo que estaba en listas de prospectos top. Ese me sorprende, pero también lo que me sorprende un poco más, que yo ahí sí, yo no sé si ustedes saben, es el hecho de que yo me imaginaría que con el tema de Wander, ellos tienen todo ese dinero de vuelta, ¿no? Entonces, ¿por qué no están haciendo otras compras o haciendo otras cosas? Yo pero sé no que...
tiene, parte. No, según no yo estaba leyendo, era parte del dinero.
No. El contrato completo, no. Porque lo que pasa es que el contrato del comienzo de este año, creo yo, el contrato oficial. So, ellos tienen que esperar que todo se aclare allá para poder saber qué van a hacer con el contrato. No, pero sabemos lo que...
Claro.
No. Sabemos que está claro. Pero ellos tienen que saber si es parte del contrato o lo pueden quitar todo el contrato. Porque si es declarado inocente, él puede pelear por el contrato. Por lo menos algo del contrato.
Sí.
Sí, claro.
No. Ellos van a juicio de fondo, pero lo último que se sabe es que le quitaron los cargos de... Le quitaron varios cargos a él, de todos los que le ponían. Y esos cargos que le quitaron se los asignaron a la mamá de la niña.
La vaina es que un cargo es suficiente, loco. Ese...
Claro. No, y... Lo grande es el cargo que le dejaron, que al final termina siendo lo mismo. Es violencia, violencia no, abuso contra el menor.
No, es que es
y
lo que digo.
Cómo es.
Y hay una cosa puntual, weón.
Me le ve.
Hay una cosa puntual. Puntual. Está el caso, es como el de Trevor Bauer. Está el juicio exterior y el juicio interior. Porque cuando de Trevor Bauer salió que la vaina era negativa, el juicio después era interno con los de la MLB. Era un juicio después aparte. Si este carajo saldría inocente, la MLB lo va a agarrar. Y donde yo creo que está jodido 100% Wander Franco, lastimosamente para el béisbol, para todos, es el hecho, es el hecho de que cuando lo de... Yo lo dije y yo... Esta vaina se va sobre súper mega mal entender, pero déjame tratar de explicarlo lo mejor posible.
¡Es porque tú eres chamo!
Sí. Pero esa... Y esa es la vaina. Esa es la vaina. No. Es que yo lo he dicho ahora públicamente. A mí no importa, pero yo siempre trato de... Yo siempre trato de explicar lo mejor posible. Lo de Trevor Bauer fue violencia doméstica. O sea, una mujer. Y lo que pasa es que después salió que era... falso todo, después salió que la tipa estaba haciendo todo un parapallo como Gone Girl la película y todo el tema. Hay gente que todavía no ha perdonado a Trevor Bauer, pero yo creo que la mayoría sí lo perdonó. Lo de Wander Franco, por más de que salga inocente, es imperdonable porque ya se sabe que el canal está con una menor.
Claro.
Entonces es donde yo digo que es mucho más jodido, marico. Es mucho más jodido. O sea, ya hay pruebas completas. Por eso es que a mí todavía me sorprende la gente que lo defiende. Hay pruebas que ya se sabe el video y vaina. La mamá, la hija, el papá, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Todo el mundo está diciendo la misma mierda, marico. O sea, es muy difícil. Porque el otro día... Bueno, yo se lo mandé a usted por privado. El otro día un tipo, Dios, un testamento, mío, no sabes lo que dice Wander Franco. Y yo, loco, yo nada más repito lo que dice la gente. Bueno, se sale en CNN. CNN tiene que tener la información, ¿verdad? Claro. Yo no soy CNN, yo soy un carajo que repite, weón.
Mira, el tema
Pedro, el problema está en la declaración que él dio.
El tema de Trevor Bauer y Wanda Franco es totalmente diferente. Y el tema de Trevor Bauer es como una estupidez que ellos están haciendo con Trevor Bauer.
Porque it's lighter.
Hablamos de... Sí, no, pero olvídate de eso. Hablamos de Ozuna. Ozuna está jugando todavía. Él le pegó a su esposa.
Ozuna.
¿Cuánta gente no le ha pegado a su esposa? Y a Trevor Bauer, que se declaró inocente, no puede volver. ¿Tú sabes por qué no puede volver? Porque él estaba agarrando la bola al gerente de la MLB. Bueno, gerente no, al GM de la MLB. Que le estaba diciendo...
Al embajador.
Al embajador. Ellos podían hacer trampa y ellos no hacían nada. Él lo estaba atacando. Es por eso que no lo dejan a Trevor Bauer volver. No fue por lo que hizo.
¿Ustedes creen que Trevor Bauer se vuelva? Él salió ayer diciendo... Bueno, ayer, anteayer, no me acuerdo. Salió diciendo que era top 15 mejores pitchers del mundo. Marico, a mí me encanta Trevor Bauer. Me encanta como él es, weón.
No, oye, me encantaría que él volviera.
¿Tú no lo has visto en YouTube?
Claro, marico. Ese canal es brutal.
Claro. Loco. Ahí es que le duro.
Yo no me pierdo esos blogs de los viernes. Todos los viernes él pone un blog.
Ese canal de YouTube era uno de los problemas. Literalmente, sí. Le dijeron que tenían que quitar ese canal de YouTube.
Sí.
Y eso, like, why?
Problema es que...
Uh-huh.
¿Why?
No, why era como que... ¿Por qué eso lo van a quitar? Cuando él fue el primer pelotero que nos estaba dando una versión de lo que ellos pasan realmente. O sea, like, el day to day con ellos. Sí, los fanáticos no estaba gustando, tú sabes, esa cosa. Lo que no le gustó fue cuando él comenzó a decir, mira, así hacemos trampa. Esta es la bola y mira, y no se me despega de aquí. Tú sabes, ahí fue que comenzó el problema. No, literalmente, yo me recuerdo de esa bola.
Es que el problema es que yo siento que el problema es que a Trevor Bauer le gusta tanto YouTube, pero es por la gente con la cual se rodea, que con lo de Bad Bros y Momentum. Sí. Entonces, él ve ese contenido y él le gusta. Y el contenido es bueno. Y es sano, por lo menos, ejemplo, lo de Eric Sim, que es el coreano japonés, sí. que está con él. Entonces, es como que él, yo creo que dentro de la inocencia de YouTube fue que Trevor Bauer cayó. En el caso de, mira, yo les quiero mostrar todo esto, pero hay cosas como que tú tienes que tener límites, ¿verdad? Tú no puedes estar enseñando ese tipo de cosas. Esa parte es una realidad.
Hay una cosa...
O sea, como tú vas, como ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a matar?
Sigue.
Habla, yo estoy frisado. No. Yo estoy frisado.
Lo que yo iba a decir era que una de las cosas más interesantes de Trevor Bauer es la inteligencia que él tiene ver el futuro, porque él, mira, otro Trevor, porque no es Bauer, es Trevor May, se acaba de retirar, marico, tiene que ser 34 años. Es un pitcher relevista, yo creo que él puede haber jugado mucho más tiempo.
Y Michael Bradley.
Y hacía más o menos bien las cosas todavía. Ahora, ¿qué pasa? Trevor May, del mismo lado, tiene un canal de Twitch que es relativamente famoso, que el carajo está vacilando. El carajo está literalmente vacilando. Ya hizo, como ustedes dicen, su cuarto en el MLB, ahora está vacilando. Lo de Trevor Bauer era palero, por eso lo que dice G-Wan. Es como, había también rumores que decían que le estaban frascando cuando estaban los Dodgers más atención al canal de YouTube que al propio béisbol. Sí. Había gente que estaba metida en ese círculo que está diciendo eso. Lo que yo digo es que, claro, marico, pero si el canal estaba tan explosivo, o sea, la gente estaba explotando tan heavy, él en 2 años, tú no sabes si en 2 años le da 2 millones y se retira y tiene esa vaina del colchón. Hay peloteros que no tienen esa vaina. Ahorita también se metió en el mismo pedo el YouTube, el mismo que ahorita está haciendo podcast, ¿no? Mookie Betts también, Mookie, si no me equivoco. Mookie,
sí. Pero yeah. tampoco no podemos olvidar, porque Juanca dijo algo que a veces no olvidamos, que él dijo que él se volvió como un poquito loco por el canal de YouTube y los compañeros que tenían, pero loco, Trevor Bauer era loco ya desde que comenzó.
Literal.
Trevor Bauer fue que comenzó cuando el manager vino y tiró la bola para los fanáticos allá como
sí.
a 500 pies, like, no nos podemos olvidar de eso. Trevor Bauer fue el que cuando llegó a la Grande Liga, cuando estaba haciendo su debut, tiraba la pelota del foul pole a foul pole y el manager le dijo, tú no puedes hacer eso, tú te vas a dañar el brazo. Y él dijo, tú no puedes decirme lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer para yo mantener mi brazo. Siendo rookie. ¿Tú sabes por qué lo cambiaron de los Diamondbacks a Cleveland? Por eso mismo. Porque él no escuchaba lo que decían el pitching coach. Porque él...
¿Quién?
Para él, Trevor Bauer. Lo que él hacía era que él era más de computadora. Era ese toma video, ve cómo está su mecánica. Y él le decía, yo tengo que hacer esto. Y el pitching coach le decía, no, tú no puedes hacer eso, tú tienes que hacer esto. Y dijo, no, tú no me puedes decir a mí. Yo estoy aquí, yo tiro 96, tengo 99. Yo voy a hacer lo que yo quiera, básicamente. Y Trevor Bauer es un agente que cuando él comenzó y lo cambiaron para Cleveland, tú veías a la gente, por lo menos cuando yo iba a la práctica, que estaban haciendo unos entrenamientos raros, rarísimos. Y yo dije, ¿de dónde te encontraste eso? Y fue Trevor Bauer que trajo eso, literalmente mental, de la, bueno, no puedo decir mentalmente, pero de science, ciencia de computadora. Y literalmente estaba cambiando el juego de la forma que estaba jugando y en warming up. Es tipo un loco.
Literal, loco. Ese sí estaba loco, de verdad.
Sí, pero es bueno, pero es bueno para el béisbol. Ahora, Juan de Franco, la pregunta es, ¿volverá Juan de Franco a jugar en un equipo de MLB? No creo.
No creo.
Gracias a Dios que Dubái es una liga para él. Allá se le van a dar su dinero de verdad. Y me imagino que todavía lo aceptan allá. Uno nunca sabe. Ahí sí tienen dinero.
¿Y Japón?
Es que yo no creo, marico. Yo no. ¿Sabes que yo no?
Demasiado, creo yo, de que con su cosa y religiosa y eso.
Y Dubái es todavía más fuerte, marico. Por eso es que es de verdad. Yo no creo. O sea, yo
Para mí,
Dominicana o Venezuela, o una liga del medio del Caribe. Una vaina como... Porque también ese es otro lado que yo tampoco entiendo a la gente. No, pero es que en el Caribe es normal. Al coñísimo sí. De tu madre, huevón. Es normal, entonces. Bueno, déjame ver. Tengo una hija y cuando yo tenga 50 me voy a violar a tu hija. Vamos a ver si es normal, cabeza de huevo. Marico, hay una gente que no tiene nada aquí, huevón, de verdad. No, es que aquí en el Caribe es normal, Pedro. Tú no sabes lo que dices. Papi, yo soy de Venezuela. ¿Ustedes son brutos o qué? O sea, de verdad, claro, es que hay gente...
¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que lo ponen como... El problema fue que lo agarraron, jajaja.
No, te voy a interrumpir. Este es el problema, señores.
Yo no digo eso, es la gente. Yo sé. Yo no.
Pero este es el problema de verdad, que es donde yo creo que la gente tiene que empezar a entender. Y pasó lo mismo con Fernando Tatis Jr., que fue una estupidez en comparación. Hay que separar jugador de persona, señores. Porque fue a un jugador tuyo favorito, o sea, de tu nación o lo que tú quieras, llamemos a Acuña, para ver si el número uno ahorita en Venezuela, si Acuña pasa por lo mismo, yo no voy a decir, es que lo agarraron. Es que es normal aquí, marico. No te metas con Ronald, 40-70. No, loco, weón. Esa es una vaina que yo no entiendo. Es lo mismo con Tatis. ¿Cómo te vas a meter con el mejor dominicano del mundo, Pedro? Él no se inyectó. Él está metiéndose una pomadita. Por favor, marico, no pasa nada si el dicho se está metiendo vaina, no pasa nada. La vaina, obviamente, hay que sacar las consecuencias de cada uno, weón. Si fuera el uno juez. Que lo hace, vas de una vez a la cárcel. Pero como uno es Pedro...
Juez. Bueno, para que tú veas, el juez del caso dijo que el Ministerio Público está poniéndolo más grande porque es un pelotero.
Obviamente,
¿Qué te has dicho eso? Pero que está bien. Es que no es que lo ponga más grande, es que debería ser algo grande, porque no debería estar pasando ese tipo de cosas.
Claro, es que...
O sea, es como que, loco, tú, a mí lo que me... ¿Qué pasó cuando salió Wandel del último juzgado? En la jipeta estaba la novia de él.
La mujer de él, pero es la mujer de supuestamente eso pasó todo antes de ella.
Eso no puede ser posible.
Bueno,
no dan los números.
Eso es lo que se
no dice. Dan los números.
Pero
no dan los números.
Pero es que da igual si era la mujer de él o no. Eso pasa mucho del hombre montando cacho o mujeres montando cacho. La vaina es que una niña es el problema.
Lo que te digo es, ¿cómo tú te pones a hacer eso? Tú sabes... No, que no, te lo voy a poner lo más bajo. Tú siendo retorcido de la mente, tú te vas a poner a hacer eso pudiendo perder tu trabajo. Óyelo como te lo estoy poniendo, hasta por lo más bajo. ¿Tú sabes cómo es el MLB? Es una estupidez hasta eso. Tú siendo un retorcido de mente, es una estupidez. Porque yo te voy a decir una cosa. Cada equipo tiene un roster de 40 principales, pero tiene mucho más peloteros. Hay mucho Wander Franco en el MLB. Juanca, lo que no se hace o no lo han hecho.
Mira el otro.
Es que ustedes se están olvidando que RD. Lo que pasa es que la gente con dinero en RD piensa que las reglas no aplican para ellos. Déjame explicarte lo que pasó. Wander Franco pensaba que por eso le estaba
por eso le estaba
callando la boca a la mamá con el dinero.
Le pagaba.
Oye,
claro.
Primero, la conversación que se encontró de Wander Franco en el WhatsApp y todo eso. Que él dice: Mi niña. Si mi equipo se llega a enterar, me voy a meter en problemas. ¿Ya? Él sabe, ahí te dice que él sabe. Él sabe lo que está diciendo. Me arriesgué y me encantó. Entonces, ya él sabe, ¿verdad? Lo otro es, le mandaba un maldito helicóptero que la recogiera en el play. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque él no quería que la gente, me imagino que no quería que la gente supiera. La manda a buscar volando, para que él llegue aquí volando. Tú sabes, mi amor, ven para acá volando. Entonces, le está pagando a la mamá para que se calle. Le está dando a la niña porque, oye, yo... Mira, a mí no me importa lo que diga la gente. La chamaquilla tenía... Supuestamente tenía 14 años. Ahora supuestamente tiene 15. Una chamaquita de 14 años que tú vengas y tú le digas, mira, mi amor, yo me voy a casar contigo. Yo te voy a dar dinero. Tú no tienes que trabajar. ¿Tú crees que tú no le estás lavando la cabeza? ¿Quién no? Una chamaquita de esa edad... Un pelotero no se va a ir contigo. Claro que se va a ir contigo y te va a dar todo lo que tú quieras.
Espérate, es un poco delicado eso. Pero en ese caso hay que también entender que la conducta que ella tenía era adquirida por la madre, porque la madre la ponía a eso.
Exacto.
Yo no me compro esa
vaina. No es peor todavía, la madre la tenía.
Bueno, te voy a decir una cosa. Eso sí es algo que pasa en RD, Pedro.
No, en Venezuela también. En Venezuela también. Yo no estoy diciendo que no, pero es que yo... Es hasta cierto punto que yo todavía me como eso de que la mamá me obligó. Loco, es como dice G-Wan. Quita el matrimonio, quita todo y simplemente di lo último que él dijo. Yo te mantengo. Loco, ya se te olvida que tu mamá te obligó. Tú estás viendo el carajo pelotero estrella. Porque ni siquiera era un pelotero de los 40, el 39 de la organización de Tampa Bay. Que seguramente hasta también. Es hasta también. Es más, el 39 seguramente lo está haciendo y nosotros no sabemos porque es el 39. Pero esta es la cara de Tampa Bay. El uno, un carajito de no sé, de 20, creo, 21 años, porque es un carajito.
22.
Loco, qué mamá obligando nada. Y además, no es por nada. El coño madre Wander ni siquiera tan feo, porque hay unos peloteros que sí son horribles. Marico, por Dios. Toma, mi amor. ¿Cuánto quieres? Billonario. Multimillonario. Billonario.
Qué lindo, loco. Un pelotero que esté firmado en la MLB y lo... Juanca está ahí, que es dominicano, yo soy dominicano, y tú puedes comprobarlo también en Venezuela. Cuando llega un pelotero allá, déjame ponerlo más corto.
Baja
cuando
panty.
Llega una gente con papeles solamente de USA, baja panty. Imagínate cuando llega una gente de la MLB. Tú no necesitas ni hablar. Literalmente tú no necesitas hablar. Tú puedes conseguir la mujer que tú quieras.
Hey,
puede ser de televisión, modelo.
Why?
¿Por qué? Emma, ponlo así, como dice la gente, lo voy a poner así. ¿Por qué tú no cogiste a la mamá? ¿Por qué no cogió a la mamá? Pues la mamá estaba bien también. ¿Por qué no se quedó con la mamá? Ah, no.
Porque es retorcido de la mente y quería a la niña.
Hay gente que dice que él cogió la mamá y después cogió la hija.
Es probable.
Bueno, se está diciendo eso. La niña declaró que ella y la mamá habían tenido problemas porque le había quitado a un novio en una. What the fuck?
Pero por eso que digo, ya no, ya no te estaba obligando, marico, ya. Así no haya sido Wander Franco el de ese
ella
tema.
Claro, eso.
Y por eso digo, eso. Por eso digo, ya, ya no, ya no la víctima que se hace de que me está obligando a mi mamá. Tiene la soga al cuello, la familia. Venga, joder, marico, venga, joder. Nadie te está obligando a nada tampoco.
Y aparece Toretto.
A mí lo que me enoja es cuando dice, mira, yo sé pelotero que hacen esto, yo sé el vecino que hace esto. ¿Tú y sabes no cuál es el problema? No, exactamente. ¿Cuál es el problema de RD? Es que tú sabes y tú no lo reportas. Porque a Wander Franco lo cogieron porque alguien lo reportó, sea por mala fe o no. Pero lo están hablando con él porque lo reportaron.
Bueno.
Alguien tuvo el valor, aunque sea por mala fe, lo reportó. Pero los vecinos que están diciendo, oh, pero yo sé que el vecino,
según el
vecino lo hace y según no lo reporto, no lo reportan. ¿Cómo lo van a coger?
Es que el expediente dice que fue la niña que lo reportó.
No,
porque estaba cansada, porque estaba cansada de los abusos de la mamá.
No, ese y también hay rumores.
La que puso la querella.
Nosotros lo hablamos en Tanibol en su momento. Y hay rumores ridículos de TikTok de estos amarillistas que nacen por esto, de que los temas de Randy eran por esto. O sea, había rumores que nosotros hablamos en Tanibol en un momento, que seguramente los peos de Randy con Wander era por esto, que nosotros al principio lo estábamos diciendo de broma, porque no sabemos el nivel de conflicto donde estamos metidos.
¿Tú te imaginas?
Pero, loco, seguramente. Y ahora
eso.
Pero yo lo estaba viendo en un TikTok, yo creo que no lo mandé, porque estaba cuando estaba de vacaciones, tenía otras vainas en la cabeza. Pero el TikTok decía que ahorita seguramente también por eso, porque Randy supuestamente se quiere ir de Tampa también. Entonces el carajo que está diciendo que seguramente también se quiere ir de Tampa ahora. Porque ¿quién le quita que Tampa también sabía y se estaban haciendo los locos? O sea, porque recuérdate que todo esto explotó en RD primero. Pasaron como 2-3 días, no pasó mucho tiempo. 2-3 días y después fue que Tampa dijo chao. Pero ¿cómo tú sabes que eso no estaba antes?
No, la querella se puso en junio. En junio, Pedro. Y el caso explotó en agosto.
Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está.
Tenía 2 meses esa querella de que Wander sabía de la querella, de que te apuesto que el equipo sabía de la querella, de que todo el mundo sabía de la querella y todo el mundo estaba callado.
¿Ves?
Para mí, que lo que pasó fue que no se le estaba dando importancia a la querella y la niña, porque yo te voy a decir una cosa, hay una página, hay un Twitter en República Dominicana, se llama creo que la cuenta Sony Respeto, que él fue que comenzó a declarar a la top porque la tipa le habló a él y comenzó a filtrar toda la vaina porque parece que Wander iba a callar a la policía. Digo yo, AIDS, lo que está sonando en Twitter.
Sabemos que la gente con dinero tiene
esa
poder.
Y esa cuenta comenzó a reportar, como que a tirar toda la información y ahí comenzó el escándalo y ahí la MLB se pronunció con el tuit de ese pana.
Sí, supuestamente.
Sí, es complicado, loco.
Es que sabemos, por eso yo te digo, es que él sabía porque tenía dinero, él pensaba que tú nunca ibas a salir a la luz, porque por eso estaba pagando, dinero a la mamá, seguro al papá, porque tú no vas a decir que el papá salió ahora a pedir dinero y él no sabía nada. ¿Cómo es un papá que está en la vida de tu hija y tú no vas a saber nada con qué sale tu hija?
No, al contrario, el papá no estaba en la vida de su hija, porque él declaró de que él se enteró en redes sociales y le puso una demanda ahí a Wander Franco de 15 millones.
Yo creo que eso
seguramente
es para
él
salvarse. Eso es para él salvarse.
Yo estoy
más con Juanca. Yo creo que él está ahora. Él está ahora también que quiere dinero. Él también quiere cobrar.
Mira, okay. Voy a decir algo. Para ponerlo más heavy, ¿quién va para la cárcel? Para mí, me gustaría. No me gustaría. Debería. Wander Franco, par de años. La mamá, par de años. El tío también.
Sí.
El papá también, porque ahora quiere estar ahí, nunca estuvo en la vida de su hija, tiene culpa también. Métalo por eso también. Nunca estuvo ahí en la hija. Cuando viene a ver si hubiera estado en la vida de su hija, esto no había pasado. Pero entonces, ¿ahora quiere cobrar? No. Métalo preso también. Móntelo. Manito, todo el que sabía, métalo preso, porque que eso no... Oye, el que sabe y no dice nada es mucho peor que lo que, el que lo está haciendo.
¿Sabes? Yo también creo que... Yo también estoy con Jiwon que todo en preso, hasta la chama, marico. Porque es que... Es lo mismo de lo que estás diciendo ahorita de no te estás obligando a tu familia. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que estás haciendo, marico. No es de verdad que... Seguramente hubo una lavada de cerebro, que es normalmente como el 90% de todos estos casos. La lavada de cerebro del tipo, lo de Jeffrey Epstein, ¿sabes? Llegó un tres carajitas, las carajitas le están dando todo. Al principio era todo muy nice y después se fue de control. Pero ahí es donde yo digo, y no estoy atacando porque pasó en Dominicana, porque en Venezuela pasa también. Pero es Dominicana, marico. Sabemos de dónde venimos, marico. En Venezuela pasa también. No somos tampoco tan gafos, ¿sabes? Esta vaina es muy... Ahí sí estoy con la gente en el poquito que tiene sentido de que somos Caribe, señores. O sea, esto no es un caso de un millón. No, esto es como el millón. Sí. Es el caso millón.
Sí.
O sea, que no nos gusta entenderlo, no nos gusta decirlo aceptarlo. O aceptarlo, ya es otro peo. Pero la sociedad donde vivimos, de donde venimos, es conflictiva en esos peos. Y ahí es donde yo digo... Hasta yo creo que hasta la chava, marico. No la quieres meter en una cárcel porque es al lado del cerebro. Métele esa mierda que es como una vaina de psicólogos arrecha que no puede salir. Una vaina esta no... ¿Cómo se llama esa mierda? Un correccional, una vaina así. Hasta que tenga 18 años para que aprenda su mierda también.
Yo no estoy de acuerdo con eso porque ¿qué pasa? Si es verdad que la mamá la estaba haciendo prostitución a la niña. Pero espérate, déjame decirte por qué. No sabemos desde cuándo la mamá la estaba forzando a la niña. Ya llega, tú puedes decir, llega un caso que ya pues ya vas sabiendo lo que es de la vida, pero ya como tu mamá desde chiquita te está forzando, loco, es como que tú no tienes opción hasta que por fin ella encontró un modo. Mira, tal vez dijo, no voy a decir que no, tal vez dijo, aquí yo puedo hablar, me salgo de mi mamá, me quedo con dinero y pero por fin puedo salir de mi mamá. Pero no sabemos realmente el caso de la niña. Porque, loco, imagínate, desde los 9 años, ¿quién sabe lo que le está diciendo la mamá? Y si vamos para atrás todavía, la mamá tuvo a esta niña a la misma edad, creo yo.
No.
13 o 14.
Tiene 28 años, ¿no? Desmintieron. Lo desmintieron. Ella tiene 34, creo que 36.
Ah, ok. Pues estaba diciendo pero... que venía algo de ahí. Bueno. En RD
sí,
eso casi es normal, que la gente se tiene a los niños a los 16, 17 y eso. Por eso es el problema que yo digo en RD. No debería de ser normal, no en el 2024 ya.
Sí.
¿Cuándo vamos a poner un stop? Like, ¿cuándo? Mira, ¿tú sabes quién es el problema de allá? El gobierno. Eso fue el gobierno que no ha fallado a nosotros. La educación que
no
ha fallado a nosotros.
Esto es política. No te
pero
metas
tú tienes,
política
pero
en este
tú
podcast.
Tienes, pero tú tienes que decirlo, por loco, favor. Porque no están fallando allá.
¡No! ¡Estamos hablando de la pelota!
¡Quieres sigue de la pelota! De la
¿Cuántos capítulos hemos hablado? ¿Cuántos capítulos hemos hablado de Franco, marico? Un coñazo, loco.
Pedro, ¿qué estás haciendo tu perrito allá atrás?
Tres.
Desastre, pero no importa.
tres. A este punto ya, ¿qué?
No, pero...
Tres.
Tú tienes que decirlo, loco. Hay que decirlo eso. Literal.
Sí, pero dale eso a politiqueando y programas así.
Es lo mismo que estamos diciendo, que es normal, que la gente cree que eso es normal allá. ¿Tú te imaginas aquí que eso es normal?
¿En qué afecta esto que está pasando Juan de Franco a el MLB, a los Rays, a los Bro?
Mano, que nadie me imagino que lo va a volver a hacer. Eso. Ojalá.
Es lo que pasa a mí. Esto lo estaba viendo también. Esto lo estaba hablando con un tío que le gusta mucho el béisbol. Y él estaba diciendo que esto, lo que salen más jodidos, no es ni Wander Franco, ni la mamá, ni el papá, ni la tía, ni la chama. Es Dominicana como país. Y es lo más triste, marico. Porque él estaba diciendo, ahora tú tienes que hacer hasta un backup de investigación de los prospectos a ver quién coño es. O sea, que yo no digo que no se estuviera haciendo antes, pero ahora yo siento que ahora está esa capa nueva, porque es como también se dice, esto pasa muy en Dominicana, Venezuela, en los otros lugares. Pues en otro, yo nada más hablaba del mío y el de ustedes por lo que está pasando ahorita. Pero esto, lo que sale más odio somos nosotros, marico.
Sí, y, o sea, y ojo, al que le vaya a tirar mierda a Pedro por lo que está diciendo, acuérdense también que un venezolano también pasó por lo mismo.
Marico, no, o sea, y te puedes. Y te digo.
No, porque yo no quiero que la gente malentienda lo que tú estás diciendo, tú sabes.
No.
De que yo no, digan, no. Ah, no, este venezolano hablando disparate. Es como loco, esto no tiene que ver con eso, porque ahora mismo no se dice Juan del Franco, se dice el dominicano Juan del Franco, así como se dice el venezolano Felipe Vázquez, creo que se llama.
Y Felipe Vázquez, como Juan del Franco, estaba proyectado a ser el mejor cerrador zurdo del momento, no de la historia ni nada, del momento. El momento era una máquina normal. Él cumplió cárcel, lo deportaron ahorita, hace como un mes creo, para Venezuela. Y eso fue otro conflicto, porque ahora parece que jugaron en el Caracas. Bueno, yo era el primero que puse que ese hijo de puta no puede jugar en mi equipo. Y parece que efectivamente no va a jugar. Pero hubo conversaciones con los gerentes y todo. Yo digo, ¿en dónde vivimos, huevón?
Claro,
o sea, ¿dónde vivimos? Que este carajo estaba en cárcel por este peo. Y ahorita estamos hablando que en teoría vamos a jugar. Yo fui el primero que yo tuiteé y dije, ustedes están dementes si están en La Paz.
Hay dominicanos diciendo...
Todos nos merecemos un segundo chance. Pero váyase a fregar plato en un restaurante.
No, pero es que...
El segundo chance que te dejaron salir.
Es que loco.
No, y es que ahí es donde voy. Es donde yo voy. Este, pues, lo de Wander es lo más jodido, yo creo, en todo. Coño, no sé, tal vez si matas a alguien es igual de jodido. Pero si te metes preso porque te robaste un carro, tú dices, bueno, marico. Puedo darte la segunda oportunidad. Pudiste aprendido en 4 años, un año, en 5 años. Pero esto no, yo creo que esto sí no se aprende. Esto ya es una vaina aquí en la cabeza, marico. Esto sí. Porque lo de Wander fue con una chama, en teoría, pero lo de este creo que era pornografía infantil. O sea, yo creo que él nunca estuvo con una chama. Esto, yo no sé si es peor o mejor, huevón, porque está psicoseado tu cerebro. No, no me sale ni decirlo, es una vaina muy bestial.
¿Tú sabes lo que no me gustó que estamos diciendo de RD? Que estamos diciendo que RD perdía. Que lo que perdían era RD, pero decían que RD se perdía porque el dinero que le iban a dar a Juan de Franco no se va a quedar en el país ahora. Oye, eso fue lo que ellos entendieron de todo eso.
Loco.
El dinero, los millones, ahora República Dominicana se pierde ese dinero. Ese dinero no era de ustedes.
Tú sabes lo peor, que mientras estaba pasando todo, decían, bueno, ahora Franco puede jugar con aquí en Lidón.
Sí, literalmente.
Y estaban hablando, habían equipos diciendo, o sea, había gente de equipos diciendo.
Sí, yo eso, claro.
Que querían ir tras Franco.
No, y no te sorprenda si eso pasa después de cuando él salga de la cárcel. No te sorprenda.
No, es que es lo que estamos hablando, bueno, cuando con el mismo Wander de Japón. Bueno, yo creo que no en esos lugares. Yo dije que tal vez en Dominicano o el Caribe puede jugar. Pero después que me recordó Juanca, porque a mí se me olvida, lo de Felipe, yo creo que no hay chance. Y lo de Felipe está más bizarro. ¿Ustedes saben que se llama, el carajo se llama que si Felipe Ribeiro y se cambió el apellido del hermano, una vaina así, por Felipe Vázquez? El bicho de verdad era la vaina era conflictiva. Era una vaina, la historia de ese bicho es bizarro. Es bizarro, marico, es bizarro.
Ni idea, man.
Bueno.
Yo sí espero que todos los menores de ahora, de la Grande Liga y eso, no vuelva a pasar un caso así ya, loco. De verdad. Que no vuelva a decir que, oh, yo no sabía que era de 14. No, loco. Nombre, apellido, cédula. Arte de nacimiento. Todo
background check.
Claro, loco. Porque es que tú eres un jugador profesional. Tú puedes. Tú tienes el dinero para hacer todo eso, loco. Aunque sea ridículo.
No, y además lo que yo también digo, ahí es donde sí es un peo mental, y con esto termino yo de hablar. Hay infinidad de mujeres de 18 años que se ven igual que la de 14, si quieres ese peo mental, que son todas bellísimas, marico. O sea, ¿por qué la vaina es una menor de edad? O sea, para mí...
También,
No, ya.
Sí, porque también, con Tito, hay que agregar que tampoco es que Wander es un viejo de 30 años, 35 años.
Sí, eso...
Tiene 22. O sea, él está con una de 18, 19. Está bien. O que tú me digas a mí que esa era su novia de hace 5 años, que también es súper fucked up, ahora que lo pienso. O sea, que no. Pero como que él era menor, porque muchos casos se dan que son menores los dos y uno cruza la franja de mayor edad. Entonces tú estás cometiendo un delito, técnicamente, pero no un delito porque tú comenzaste con ella desde pequeño.
Exacto. Ahí es donde no es un delito, pero siempre eso lo pasa. Digo. Siempre lo digo porque ahora se puso más picante
pero,
el tema.
Pero sí es un...
Pero, disculpa sí. Que te interrumpa, pero ahorita se puso más picante el tema, pero yo lo he hablado mucho. Cuando yo estaba en el colegio, yo cumplí 18 años y la chama que era mi novia, ella tenía 17 y ella se graduó con 17 y yo con 18. Y yo siempre, ahorita que la vaina está picante, antes Wander, o sea, con todo lo de Jeffrey Epstein y todos estos peos, yo siempre digo, es curioso cuando lo ves desde el punto legal, porque si el papá, o sea, mi suegro en el momento, me odiara, él dice, recibe, pues, coñacito legal contigo. Es complicado la vaina, es complicado, marico. Pero bueno, no se defiende el cabrón de Wander Franco. Me voy bueno, para el coño, chao. Con...
Señores, gracias por ver el episodio de hoy. No era este, otra vez seguimos con el no era este el episodio.
Me pana.
Vamos a ir a la portada, literal.
Algún día le vamos a traer las predicciones. Tal vez no le traigamos.
No, si seguimos así predicciones. Si seguimos postergando, ya empezaremos a hablar de MLB 24 y nunca hablemos de predicciones.
Literal. Señores, gracias por vernos. Síganos en nuestras redes sociales. Antes de que me frise, tenemos el podcast. Pedro Extraíta Bajo 24, G1 Baseball 1 o 2, I'm Juan GTV y nos fuimos.
G1 Baseball 1 o 2.
Tú tenías 1 o 2, yo no sé, loco. Tú tienes muchos.